Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 6. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 6, forma de enfoque crítico y motivos de himnos. Oración, te pedimos fuerza. Inclina nuestro corazón hacia ti. Ayúdanos a combinar palabras espirituales con verdad espiritual. Prometes estar con nosotros. Nuestra suficiencia ciertamente no proviene de nosotros mismos. Nuestra suficiencia es de vosotros en el nombre de Cristo.
Amén.
En este curso, hemos analizado varios enfoques de los Salmos. Para ayudarnos a comprender nuestro enfoque no ha sido principalmente en la teología de los Salmos o la vida espiritual de los Salmos, sino en que nosotros mismos podamos entender los Salmos e interpretarlos de una manera auténtica y apropiada a los Salmos mismos. Por supuesto, estamos probando diferentes enfoques de los Salmos. Uno de ellos es el enfoque histórico que analizamos ayer. Nuestro método es dar un punto de vista amplio de las cosas y luego limitarlo a uno o dos Salmos. En mi opinión, esa es la mejor parte cuando realmente estamos en el texto. Entonces, miramos el enfoque histórico y notamos que el sujeto es básicamente el rey. Creo que se podría pensar en los Salmos originalmente como un himnario real con todo el pueblo de Dios reunido en el rey en el templo. Representa a los pueblos y a sí mismo. El Antiguo Testamento es una metáfora del Nuevo. Es concreto, físico. Entonces, el templo terrenal es un cuadro del templo espiritual. El rey a la diestra de su Dios con la sala del juicio en el templo terrenal y la sala del juicio es una imagen. Así podremos entender mejor a Cristo a la diestra del Padre. Es el juez de la derecha. Hacemos una transición de lo metafórico a lo espiritual y tenemos lo metafórico para que podamos entender lo espiritual. Entonces, el Antiguo Testamento es como un libro ilustrado. Entonces vimos al rey y él es una imagen del rey mayor. Israel, que es nuestro, ellos son nuestros padres. 1 Corintios 10 les habla como a nuestros padres. Se dice que Abraham es nuestro padre. Gálatas 3 y 29, sois la simiente de Abraham. Estamos identificados como el pueblo de Dios hoy, o sea la Iglesia. Entonces, lo analizamos de manera amplia, y luego analizamos más detalladamente el Salmo 4. Luego lo abordamos más desde un punto de vista literario. Nos ocupamos de la poesía en general.
¿Cómo se lee poesía? ¿Cómo abordas el Salmo?
Porque todo está en poesía.
¿Cómo se lee poesía?
Hemos notado que toda poesía tiene una cierta forma de paralelismo. Dices algo, pero no lo es, y luego lo vuelves a decir, pero no es solo una reformulación. Es una declaración relacionada y eso es bastante diferente. A medida que lees las líneas y ves cómo se relacionan, también te haces dos preguntas.
¿Cómo están relacionados? ¿Y en qué se diferencian?
Y lo cortas con un cuchillo muy afilado y empiezas a leerlo como pensaba el poeta. Lo que intentamos hacer es volver a entrar en la mente del poeta.
¿Cómo está pensando?
Entonces podemos ser auténticos en nuestra interpretación. Por eso nos involucramos en este tipo de trabajo. El talentoso poeta David, que hablaba bien, porque conocía la literatura de ese mundo y cómo funciona la poesía. Ahora llegamos a otro enfoque, que se denomina enfoque crítico de forma. Luego, en la siguiente, lo que originalmente designé como dos conferencias, lo veremos de manera muy amplia como un enfoque. Luego lo limitaremos nuevamente y veremos un salmo en particular y lo haremos con más detalle, más refinado. Entonces, así es como vamos en el curso. Entonces, estamos en el enfoque de forma crítica y lo he dividido en dos partes en la página 50. Creo que es, si saben que es la primera parte, a modo de introducción. Luego, en una forma, hay básicamente cinco tipos diferentes de salmos, o el mínimo de cinco formas. Nos vamos a concentrar en uno, que es el himno, los salmos de alabanza. Es en este tipo de salmo donde encontramos teología en abundancia. Estamos escuchando al propio Israel dando testimonio de lo que creen o de lo que Dios ha puesto en sus corazones, acerca de Dios. Entonces, sus palabras a Dios, una alabanza se convierte en la palabra de Dios para nosotros y a través de sus labios, no ahora a través de los labios de Moisés o de los labios de un profeta, sino ahora a través del rey y su pueblo. Se nos está enseñando acerca de Dios.
Es una forma diferente de revelación que recibimos en los Salmos. Es otra forma de mirar a Dios. Estos son los himnos de alabanza y eso es lo que veremos. Por lo tanto, tenemos que verlo de manera amplia. Hay mucho material aquí y es fácil ahogarse en el material. Esta puede ser una conferencia muy difícil por esa razón porque cubre una gran cantidad de material, pero creo que es necesaria para tener una idea total del libro de los Salmos. Si nos quedamos con solo unos pocos salmos, no podemos tener una idea del libro completo. No ves la escena total de las cosas. Entonces, necesitamos verlo en su totalidad. Necesitamos verlo individualmente y más estrechamente. Entonces, en este en particular, veremos los salmos desde un enfoque crítico. Los vamos a clasificar según sean himnos o lamentos o cánticos de confianza o de instrucción y diferentes tipos de salmos. Así es como vamos a verlo, agruparlos. Entonces, a modo de introducción, hago un resumen de los enfoques académicos de los salmos antes de la crítica formal. Entonces creo que hablaremos de eso y a modo de introducción, ¿cuál es la siguiente encuesta? Encuesta de enfoques académicos. Bueno, ese es el número romano y... Luego vamos a entrar en salmos de alabanza en particular en la página 55. Así que realmente no tenía un número romano 2. Entonces eso no es lo mejor, pero de todos modos, eso es lo que tengo. Bajo los enfoques académicos, comenzamos con la crítica formal, tenemos el enfoque tradicional, que consiste en depender de los superíndices y datarlos hasta David y antes en la historia de Israel. Lo único que hicimos con ese enfoque que no fue tradicional es enfatizar el concepto del rey. Eso no es normal en la literatura. Creo que es correcto, pero se ha convertido en un tema más central en la literatura más reciente. Entonces ese es un enfoque tradicional. Hablamos de eso. Hay un enfoque diferenciado entre eso y el de forma crítica. Esto es lo que podríamos llamar el enfoque analítico literario. Quizás se estén preguntando, ¿por qué la academia rechaza la autoría davídica? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué son escépticos? Necesitamos un poco de contexto para entender dónde está la academia y por qué a la mayoría de los seminaristas se les enseña a no confiar en los superíndices. Necesitamos volver al enfoque analítico literario. Ahora ya he hablado de las presuposiciones y las presuposiciones, como dije, antepones la razón a la revelación. No confías en la revelación. Confías en tu razón por encima de eso. Desde el punto de vista razonable, se comienza con escepticismo acerca de la Biblia. No crees en la intervención divina. El método científico no tiene lugar para verdaderos milagros o para la intervención de Dios. Es solo que el método científico no sabe cómo manejar eso. Simplemente no está sujeto a investigación científica. Entonces, en cualquier lugar, debido a que tienen una lente que no permite ver el espíritu, no pueden ver a Dios y terminan con solo material. Esto está demasiado simplificado, pero creo que eso es lo que significa. El verdadero escepticismo comenzó con el Pentateuco y llegó a su clímax con un erudito alemán llamado Julius Wellhausen. Aproximadamente entre 1869 y 1870, publicó una obra maestra que derribó al mundo académico llamada El Prolegómeno del Pentateuco. Ahora bien, antes de eso había sospechas o evidencia de que el Pentateuco consistía en documentos y aislaron los documentos, según ciertos criterios literarios. Por eso lo llamo enfoque analítico literario. Aislaron documentos mediante literatura y análisis literario. Entonces, se observó que en algunos casos se hace referencia a Dios como Yahweh, que en alemán no tienen una I, tienen una J. Entonces, se escribe Yahweh con una J. Entonces, aislaron a los críticos literarios. Aislaron el documento que pertenecía al idioma alemán. Es una especie de broma en nuestro campo que la primera lengua semítica sea el alemán porque todo el trabajo científico se realiza en alemán. Simplemente parecen tener algunas mentes científicas. Entonces, todo es muy analítico, muy preciso y científico. Bueno, de todos modos, ese es un documento J. Los otros documentos no usan ese nombre para Dios. Usan el otro nombre para Dios, que es Elohim. Y aislaron los textos según criterios literarios, el uso del vocabulario y otras palabras. Identificaron que había dos documentos y a uno lo llamaron E porque usaba Elohim. El otro documento que usó Elohim, Su contenido trataba principalmente del libro de Levítico y material sacerdotal. Entonces a eso lo llamaron documento sacerdotal. Entonces ahora tienes tres documentos. Tienes un documento yavista, tienes un documento eloístico y tienes un documento sacerdotal. Entonces, tienes un documento J, un documento E y un documento P. Pero hay otro documento que nuevamente difiere, y ese es Deuteronomio. Era un tipo de libro diferente, ya que se llama, como era de esperar, el documento de ahora tenemos lo que se conoce como la teoría Yed. La pregunta era ¿qué fue primero? Es interesante. Se podría ver por qué es una teoría muy plausible. Tengo mucho que elogiar a mi juicio. Por ejemplo, en el documento J, cuando comienzan los hombres, ¿las personas comienzan a invocar el nombre de Yahweh? Y en el documento J, comienza con Génesis 4, con el nacimiento de Set y Set tuvo a Enos. Y cuando nació Enos, fue cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Entonces, según el documento J, el nombre de Yahweh comenzaba con Enos y eso encaja. Entonces en el documento E, y ya habían aislado Éxodo 3, Moisés ha preguntado, ¿cómo te llamas? Y según el documento E, el nombre Yahvé se revela cuando Dios llama a Moisés junto a la zarza ardiente. Entonces, tienes un origen diferente para Dios en el nombre de Dios Yahweh en el documento E. Y en el documento P, que es Éxodo 6, Dios le dice a Moisés, hasta ahora, yo no era conocido por el nombre de Yahweh. Entonces, ¿qué haces con eso? Abraham fue invocado el nombre de Yahweh. Y se nos dice en el documento J que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Según el documento E, Moisés tiene que preguntar su nombre. Pero ahora, en Éxodo 6, es como si no supiera su nombre. No me di a conocer por ese nombre. Entonces ese es el documento P. Creo que se puede ver que es muy plausible que tengamos documentos distintos que nos den diferentes orígenes para él. Nombre de Dios. Y se contradicen entre sí. Y eso es lo que hay detrás de toda esta hipótesis documental. Y qué piedra angular fue, bueno, el trabajo de Wellhausen, y él pudo demostrar la secuencia. Que la secuencia fue el documento más antiguo fue J. El siguiente documento fueron los Elohim. Entonces, fechó a J básicamente en la época de David y Salomón, alrededor del año 950. Fechó el documento en 850. Y fechó el documento de con la reforma de Josías en el año 620. La razón es que descubrieron en el templo el libro de la ley, que fue atribuido a Moisés. Se hizo la pregunta, ¿cómo podría perderse el libro de la ley en el templo? Todo el mundo está de acuerdo en el mundo académico en que básicamente el libro de Deuteronomio es una falsificación. Es un pseudógrafo. No es por Moisés. Fue compuesto durante el reinado de Josías para justificar su reforma de eliminar todos los lugares altos. Entonces eso es lo que hizo Josías. Y hay una reforma completa en ese momento. Puedes demostrarlo en arqueología que durante el reinado de Josías, simplemente destruyeron los lugares altos. Pero, obviamente, los lugares altos existían antes de eso. Por lo tanto, el documento de está firmemente fechado desde el punto de vista académico en el 620 a.C. Y el documento P está fechado en el exilio o después del exilio. Y se dice tarde. Entonces, lo que ha sucedido es que toda la Biblia está patas arriba. Entonces, lo que pensábamos que era temprano por parte de Moisés ahora es tarde. Entonces, todo el material sacerdotal como Levítico y el material en Éxodo que pensábamos que era mosaico ahora está al revés. Y es lo último. Y esto es lo que pasó en el mundo académico. Y crea toda una actitud de que no se puede confiar en las propias afirmaciones de la Biblia porque dice que Moisés la escribió, pero todos sabemos que Moisés no la escribió. Por lo tanto, esto es secundario y no se puede confiar en ello. Entonces, si no confías en Moisés, ¿por qué confías en David? Entonces lo que tienes que hacer, bueno, este es un curso completamente separado, obviamente, en seminario e introducción donde debes responder estas preguntas difíciles. Debes abordarlos. Y puedes ver por qué cuando estaba enseñando introducción, presenté a Wellhausen directamente sin disculparme. Y los estudiantes se fueron pensando que nuestra Biblia está destruida. Pero luego regresas y tienes que repensar estos argumentos. Y básicamente, Los argumentos se basan en las presuposiciones de que Dios nunca interviene y que no existe una profecía real. Y el documento del día está realmente fechado por la bendición de Jacob en Génesis 49 y, particularmente por lo que serían las tribus, pero no hay una profecía real. Entonces, todo lo que llamamos profético tiene que ser un anacronismo, es decir, desde el momento del evento. Y cuando me paré hablando del capítulo 6 de Éxodo y el origen del mismo.
Entonces, ¿cómo entiendes eso? ¿Cómo lo explicas?
Cuando presenté mi defensa, la defensa oral, me hicieron esa pregunta sabiendo que soy conservador y que realmente confío en las Escrituras.
¿Cómo respondes a la pregunta del capítulo 6 de Éxodo?
Ahora conocía las respuestas conservadoras, pero no creía que fueran buenas. No podía aceptarlos. Y simplemente dije que creo que la hipótesis documental es sumamente plausible. Y en este punto, no tengo una respuesta. Pero hay muchas cosas para las que no tengo respuesta. Y si tengo que depender de ello, tengo que tener una respuesta para todo. Entonces la única conclusión que puedo sacar es que tengo que ser agnóstico. Nunca puedo comprometerme porque mi mente finita nunca puede llegar a la verdad infinita. Así que no necesito tener respuestas a todo para poder creer. Si tuviera que hacer eso, nunca lo creería porque todavía tienes preguntas que no respondo. No tengo respuestas para eso. Aproximadamente 30 años después leí un artículo que me ayudó a comprender lo que estaba sucediendo en Éxodo 6, pero no tuve una respuesta durante 30 años. Pero vivo con ambigüedad. Todos vivimos con ambigüedad. Entonces leí un artículo en 1995 que me pareció muy convincente. Después leí un artículo que me ayudó a comprender lo que estaba sucediendo en Éxodo 6, pero no tuve una respuesta durante 30 años. Se trataba de esta fórmula. No sabíais que yo soy Yahweh. El escritor dejó claro que se trata de una fórmula de reconocimiento de que no reconociste quién soy. Es decir, soy quien soy. No lo experimentaste. No lo sabías. Antes del Éxodo, Dios nunca demostró su poder. Nunca supieron quién era hasta que destruyó Egipto con las plagas. Eso era totalmente nuevo, Abraham, Isaac y Jacob. Conocían el nombre, pero nunca supieron lo que significaba ese nombre. Nunca sintieron el poder de ese nombre. Y eso se llama fórmula de reconocimiento. Y cuando obtenga la fórmula de reconocimiento, sabrá que está en el libro del Éxodo y el Antiguo Testamento. Está en guerra. Pero luego, cuando Dios pone al pueblo en cautiverio y parece que el rey ha perdido su montaña, Dios ha perdido su templo. La corona del rey rueda por el polvo. Luego vienes con profecías asombrosas en Ezequiel. Nuevamente, obtienes todo este grupo. Cuando veáis cumplidas estas profecías, entonces sabréis que yo soy Yahweh. Y ahora es el cumplimiento de la palabra de Dios que sabréis que yo soy Yahweh. Entonces es una fórmula de reconocimiento y nunca experimentaron a Dios. Nunca conocieron a Dios. Abraham invocar el nombre de Dios no es lo mismo que conocer todo el poder de Dios. Esas son cosas diferentes. Parecen lo mismo cuando lo escuchas por primera vez, pero no es lo mismo. Así que ahora hay una nueva comprensión de ello. Y en lo que respecta a Deuteronomio, la evidencia eterna es anterior a la monarquía. Están anticipando al rey. No hay ninguna referencia a Jerusalén en el libro. No se ha convertido en el santuario central local, pero eso es toda una discusión sobre Deuteronomio. Estoy tratando de dar un trasfondo del escepticismo hacia la autoría de David y la actitud hacia el libro de los Salmos y por qué la academia ha rechazado los superíndices. Entonces, hay que entender esos antecedentes para entender de dónde viene Gunkel, porque Gunkel surge de esta forma de pensar académica. Es fuera de ese contexto que surge el enfoque crítico desde la forma y por qué muchos conservadores dudan mucho en adoptar el enfoque crítico desde la forma porque surge de este terreno de crítica detrás de él. En la medida en que Deuteronomio se está convirtiendo en una fórmula en el libro de Deuteronomio, le sugiero que lea el comentario de M.C. Conville sobre Deuteronomio. Creo que es uno de los comentarios magníficos de la serie Apolo. Si desea obtener más información sobre la datación de Deuteronomio, debería leer M.C. Conville. Solo tengo unas palabras sobre Deuteronomio. Creo que los conservadores han cometido un gran error. Han equiparado el libro de Deuteronomio con el libro de la ley. Yo mismo he llegado a la conclusión de que el libro de Deuteronomio fue escrito durante el exilio. Ese es el libro. Pero de lo que trata el libro es de la escritura del libro de la ley por parte de Moisés. Es una historia del libro de la ley. El libro de la ley es de Moisés, pero el libro de Deuteronomio no es de Moisés. Es por eso que puedes encontrar el obituario de Moisés al final del libro de Deuteronomio, porque él no escribió el libro. Escribió el libro de la ley y lo puso en el tabernáculo al lado del arca. Eso es lo que yo diría que escribió Moisés. Pero, a mi juicio, hay 59 versículos en el libro de Deuteronomio que Moisés no escribió. Así que creo que hemos cometido algunos errores al excedernos y decir más de lo que dice la Biblia. Nunca dijo que Moisés escribió el libro de la ley. Decía, Moisés entregó el libro de la ley. Escribió el libro de la ley. Entonces, sugiero que tenemos que ser un poco más sofisticados en nuestra discusión cuando discutamos estos temas. Bueno, ese es el trasfondo. En cuanto a la datación de una anécdota, cuando estaba enseñando en Dallas, era presidente de una clase en la Iglesia Bautista Metodista del Sur de Highland, la Iglesia Metodista del Sur. La Iglesia Metodista del Sur que está afiliada a la Universidad Metodista del Sur. Esta clase era, según tengo entendido, muy liberal. El presidente de la clase me llamó sabiendo que incluso soy evangélico. Dijo que me gustaría que vinieras e instruyeras a nuestra clase sobre lo que es un evangélico. Entonces sabemos lo que crees y de dónde vienes. Dije, claro, me encantaría hacerlo. Tengo un requisito. Todo el mundo viene con una Biblia porque no entiendes quién soy hasta que tienes una Biblia y tienes que mirar la Biblia. Eso es fundamental. Si estás dispuesto a que todos vengan, eres genial. Vas a tener una Biblia. Estoy dispuesto a venir a enseñar, pero si no, no voy. Claro, tendremos una Biblia. Todo el mundo tiene una Biblia. Cuando llegué allí, nadie tenía Biblia, ni uno solo, ni siquiera el presidente. Entonces dije, saca tu Biblia, nada. Me volví hacia el presidente y le dije, mire, teníamos un acuerdo de que yo enseñaría solo si todos tuvieran una Biblia, pero nadie tiene una Biblia. Entonces no voy a enseñar y me voy a ir. Bueno, puedes imaginar lo que eso hizo. Había creado esta clase y todos la estaban esperando. Ahora voy a salir. Pero pensé, bueno, tengamos aquí una buena lección visual. Los evangélicos creemos en la Biblia y confiamos en la palabra de Dios. Entonces tienes que entender eso. Si no entiendes eso, me voy. Bueno, cuando vio que la clase se iba a desmoronar, dijo, bueno, ¿dónde tenemos Biblias? Finalmente decidieron que su conserje sabría dónde estaban las viejas Biblias de los bancos. Entonces, consiguieron al conserje y al conserje, creo que tenían 3 sótanos. Bajamos al tercer sótano y a un armario trasero. Allí estaban las viejas Biblias de los bancos de la iglesia. La Biblia se perdió en la iglesia. Fue una anécdota increíble. Nadie allí tendría problemas con que yo dijera, sí, el libro de la ley podría perderse en el templo durante el reinado de Manasés y sus apostasías. Fue algo muy anecdótico, obviamente. Y desde un punto de vista académico, necesitamos algo más que eso. Pero ilustra lo que estoy diciendo, lo que parece increíble en la superficie, en realidad no lo es tanto. Entonces ese es el trasfondo para formar la crítica. Realmente necesitamos un poco de eso. Sin embargo, ese es un curso separado, como puede ver. Pero es de ese trasfondo que surge un hombre como Gunkel. Ha sido formado mediante el enfoque wellausiano. Y lo que pasó fue que el enfoque wellausiano derribó todos estos seminarios cristianos. El propio Wellhausen dijo que estaba enseñando en un seminario luterano. Dijo que estoy destruyendo la fe de mis alumnos. Voy a ir a enseñar en la universidad. Entonces los teólogos tomaron a Wellhausen y lo enseñaron en los seminarios y mataron a la iglesia. Para todos los propósitos prácticos. Y eso es parte de nuestro problema actual. En realidad, este liberalismo básico se remonta a unos 100 años atrás. Y no estoy allí. Como puedes oír. Está bien. Entonces, el enfoque analítico literario que dividí en quiénes son los hombres de los que estamos hablando principalmente y sus antecedentes, ya que Wellhausen es el comienzo. Luego estaba Briggs. Fue un erudito presbiteriano estadounidense y más tarde fue sacerdote de la Iglesia Episcopal Protestante. El hecho es que los presbiterianos lo expulsaron debido a sus opiniones. T.K. Cheney era el teólogo inglés y Bernard Duhem era el alemán. Ellos introdujeron esto, propagaron este nuevo enfoque o influyeron en él. Casi toda la literatura académica anterior a Wellhausen sería más tradicional y más conservadora. Desde aproximadamente 1870, la época de Wellhausen hasta Gunkel, digamos 1920, toda la literatura académica se basó en una visión de Wellhausen de los documentos originales y ese tipo de cosas. A partir de 1920, el erudito crucial aquí es un colega llamado Hermann Gunkel. Escribió su primera obra en 1904. Escribió un comentario, creo que en 1920 o 1924. Su obra final, su obra masiva, se llama, Es todo alemán. Me gustaría, bueno, de todos modos, una introducción al libro de los Salmos o algo así. La literatura religiosa de Israel. Murió en 1932 y su alumno, Joachim Beurig, terminó la obra póstumamente en 1933. Es una obra enorme, típicamente germánica. Es un detalle enorme, muy científico. No se tradujo hasta 1998. Puede obtenerlo en Mercer Press, que está asociada, creo, con Wellhausen, Macon, Georgia, o algo así. Pero Mercer Press lo ha publicado traducido. Si estás dispuesto a desembolsar $550, puedes comprarlo, pero eso es lo que cuesta. Te voy a dar muchas cosas gratis, tal vez más de las que quieres. Pero en cualquier caso, simplemente escaneé ciertas cosas. Hay tantos detalles que no iba a escribirlos todos. Así que simplemente lo escaneé. Entonces tomé el libro y lo puse en formato electrónico. Entonces podría escanearlo y trabajar con él de esa manera. Entonces, ¿cuál es el método de la crítica de formas? Bueno, en primer lugar, acepta la crítica histórica, por ejemplo, el escepticismo, la coherencia y la analogía. Ese es el fundamento de esas presuposiciones. Hablé de eso. Descartan los superíndices porque la Biblia y su propia autoría no son creíbles. Afirman que los superíndices no son parte del Salmo. Aunque cada salmo o himno fuera del libro de Salmos tiene un superíndice, como les mostré. Dije, Éxodo 15, Jueces 5, etc., 2 Samuel 22 y todo eso. Pero se supone que es secundario. Lo que es preocupante, incluso en la Biblia de estudio Tai 4, es que no está claro ni es firme en algunas de estas cosas. La antigua Biblia de estudio NVI es genial. Es un gran erudito, pero no es tan firme como a mí me gustaría que fuera. Entonces, creemos en el método gramatical histórico de que las palabras tienen significado dentro del contexto histórico. Ahora hemos acabado con David. ¿Cuál es el concepto histórico? ¿Dónde se originó este material? Puedes ver sin David, sin el superíndice, estamos realmente en el mar. No sabemos con seguridad de dónde viene ni dónde se originó. Hay mucha especulación sobre esto. Así que eso es lo que, mediante la crítica formal, Gunkel estaba tratando de decidir el contexto histórico a partir del cual se originaron los salmos, porque el superíndice fue descartado. Estamos tratando de encontrarlo para darnos un contexto histórico. Y por las llamadas tipologías científicas, lo fecharon, el libro, la mayor parte del material, todo el material, no al primer templo que construyó Salomón, sino al segundo templo que fue construido durante los días de Ageo y Zacarías. Por supuesto, este es un curso avanzado que asume fundamentos bíblicos detrás. Bueno. Entonces, la forma en que lo dataron fue mediante las llamadas tipologías científicas, es decir, pensando que podían rastrear la evolución del lenguaje. ¿Qué era el hebreo primitivo? ¿Qué era el hebreo tardío? Y pensaron que podían rastrear no solo la evolución del lenguaje, sino también la evolución de la religión. Una especie de frase que va del animismo al politeísmo, al enoteísmo y al monoteísmo. Y según lo fechado por la filosofía del desarrollo religioso, los salmos son muy, muy espirituales. Por lo tanto, llegarían muy tarde al final del espectro. Esas fueron las razones para fecharlo. Mi valoración crítica de ella, por supuesto, no está de acuerdo con la crítica histórica básica porque choca con la Biblia misma, que me presenta un Dios que responde a las oraciones e interviene dinámicamente. Lo que sucedió desde entonces y que ha destrozado el lecho del lenguaje científico es el descubrimiento del texto ugarítico de 1929 publicado en 1940. Allí, en estos textos que provienen de Ras Chamra, si pueden pensar en el mapa de Siria, Palestina, Líbano y sabes, tienes Chipre, la isla de Chipre allá afuera. Y Chipre tiene forma de pluma. Si cogías la punta de la pluma y te ibas directamente a la costa, ahí estaba Ugarit, el actual Ras Chamra. Y fue allí donde se descubrieron estas tablillas. Estas tablillas nos dan realmente lo que era la religión cananea. Son la adoración de Baal. Son para los templos de Baal. Son poemas y alabanzas a Baal. Están en paralelismo, al igual que el Salmo hebreo. Todo en la poesía está en paralelismo en el antiguo cercano Oriente. Se están encontrando las mismas palabras. Por lo tanto, científicamente ya no podríamos fecharlo lingüísticamente en el periodo tardío del templo. Para que el lenguaje mostrara que podría ser antes. Desde entonces, toda la idea de la evolución de la religión ha sido cuestionada y no es tan simplista. Por lo tanto, sus fundamentos básicos han sido erosionados. Pero esa es mi crítica al respecto. Creo que también es destructivo para la interpretación de los salmos. Y desde mi punto de vista, estoy hablando del enfoque analítico literario, y en todos estos, no encuentro ningún valor exegético en ellos. Entonces, si no encuentras un valor exegético, yo tampoco voy a encontrar mucho valor teológico o espiritual. Entonces, todo va de la mano. Bueno, eso me lleva al enfoque crítico de la forma. Ese es el trasfondo. He estado hablando del enfoque analítico literario y de mi crítica al mismo. Y ahora estoy a la altura del enfoque crítico. Y eso sería básicamente 1900, pero es porque su trabajo original fue 1904. Pero básicamente desde 1900 hasta el presente, toda la literatura académica está influenciada por la crítica formal. Y notarán que cuando comienzo mi comentario a modo de contexto, hago la pregunta, ¿qué forma de literatura es esta? ¿Qué clase de himno es este? Esa es una pregunta fundamental que tenemos que hacer. Esa es la fuerza del enfoque porque nos hace conscientes de diferentes tipos de salmos y diferentes tipos de himnos. Y podemos pensar en ellos de manera muy diferente, como himnos o peticiones o instrucciones, etc. Digo a través del hombre que fue influyente aquí que a lo largo de la historia de la Iglesia, algunos comentaristas reconocieron que los salmos se clasificaban en varios tipos, como los salmos penitenciales como el Salmo 51. Y que satisfacían diferentes necesidades emocionales de la Iglesia, desde el gozo hasta el dolor. Protestar, angustiarse. Y los salmos abordarán cada emoción que experimentemos. Y entonces reconocen estos diferentes tipos de salmos, pero nunca lo hicieron realmente de una manera científica. El gran cambio se produjo con el académico alemán Gunkel, que fue el gran defensor de la crítica formal. Refinó científicamente la forma de crítica. Y ahí os dejo su bibliografía. En la mitad del párrafo, después de su trabajo de 1933, nota al pie 33. Aceptó las conclusiones del enfoque analítico literario pero las modificó significativamente. Es producto de su época y de su época en la universidad, que se vio afectada por Wellhausen. Y mediante la crítica formal, buscó establecer los escenarios históricos de los salmos. Ahora aquí es donde se salió de la base y aquí es rechazado. Concluyó que las formas se originaron en la era del primer templo, no en David, sino al menos antes del exilio. Pero los salmos existentes que imitaron estas primeras formas pertenecen al periodo del Segundo Templo. Entonces puedes ver que es un producto de su edad. Toda la academia dijo que es el Segundo Templo. Su papá le dice que es como el primer templo.
Entonces, ¿qué hace para armarlo?
Bueno, la forma se originó en el primer templo, pero el salmo en sí proviene del Segundo Templo. Tiene que satisfacer esa corrección política, por favor. Y él creía eso. Entonces imitó al primer templo y es un hombre de su edad, como todos los salmos.
Entonces, ¿cuál fue su método?
Doble. Su primer método fue lo que se llama, y todo, como digo, la primera lengua semítica es el alemán. Es Sitzimleben.
¿Y eso significa cuál fue el escenario de la vida donde se originó este salmo?
Entonces, los proverbios no son de Salomón, pero ¿dónde se originaron?
Bueno, se originaron en el patio o se originaron en el hogar, pero no se originaron con Salomón. Entonces, obtienes un escenario en la vida donde se originó.
¿Dónde se originaron los salmos de David?
Bueno, algunos de ellos se originaron en el templo y otros salmos se originaron en oraciones privadas o lo que sean.
Entonces, intentas encontrar el entorno de la vida donde se originaron.
Entonces, en cada salmo, intentas captar el Sitzim Leben, el escenario de la vida donde opera este salmo.
Ahora pueden ver desde el enfoque histórico, lo que hice en el Salmo 4.
Estoy tratando de obtener el contexto histórico, pero no estoy preguntando,
¿dónde se originó en contraste con David?
Estoy haciendo una pregunta diferente.
Yo pregunto, ¿cuál es la situación histórica que motivó esa oración?
Eso no es lo mismo.
La forma de crítica es preguntar, ¿de dónde se origina?
¿Y dónde se difunde?
¿Dónde circuló?
¿Dónde se transmitió la tradición?
Y se cree que se transmitió.
Se originó más oralmente.
Ahora olvídate de David y se originó de forma oral y las oraciones se transmitieron de forma oral.
Bueno, esa es la primera parte, tratar de establecer el Sitzim Leben, el escenario de la vida.
El segundo se llama Legatum.
Esta es una palabra alemana para el género o la forma.
Y esto es, notas que ciertos salmos tienen ciertos estados de ánimo como un hombre.
Los salmos tienen cierto vocabulario.
Tienen diferentes motivos, diferentes contornos.
Entonces, digo, categorizan, este enfoque categoriza los salmos por su tesoro común de palabras, estados de ánimo, ideas, motivos y otros criterios literarios.
Y el enfoque obtuvo apoyo de analogías con himnos del antiguo cercano oriente que pertenecen a categorías similares a las del Salterio.
Entonces, en este punto, la erudición ahora es consciente gracias a la arqueología.
Ahora conocen la literatura sumeria y acadia.
Ahora tienen himnos de Sumeria.
Ahora tienen himnos de la época mesopotámica.
Ahora tienen himnos de Egipto y también tienen una forma similar.
De modo que este tipo de analogía con el antiguo cercano oriente confirmó que tenemos distintos tipos de formas de literatura.
Y eso estaba a su disposición.
Lo que no tenía a su disposición en 1930, no lo tenía.
Los textos ugaríticos aún no habían sido publicados.
Se publicarán 10 años después que él.
Solo demostraron que el material era mucho anterior porque datan del 1400 al 1200 a.C.
Entonces, demostró que el material era mucho antes de lo que nadie realmente había soñado.
Entonces, su conclusión, después de observar palabras, motivos, ideas, estados de ánimo, etcétera, comunes en la página 52, en la parte superior de la página, concluyó que había 5 tipos principales de salmos.
Hubo himnos de alabanza.
Bueno, entonces tiene salmos reales, pero en realidad terminan con himnos de alabanza.
En otras palabras, son una alabanza al himno, al rey.
Hubo lamentos individuales, lamentos comunitarios y salmos de acción de gracias.
Entonces esos son sus tipos principales, himnos de alabanza y salmos reales.
Ahora terminó con 10 salmos reales porque estos salmos mencionaban al rey y estos serían el Salmo 2.
He puesto a mi rey en Sion, mi monte santo.
Miramos el Salmo 20, donde oran por el rey cuando sale a la batalla.
Miramos el Salmo 21, donde el rey regresa de la batalla.
El Salmo 45 es el matrimonio del rey y canta el cántico.
Habla de su esplendor y la belleza de su novia gentil que le está siendo traída.
Entonces, es un matrimonio del rey.
El Salmo 72 es realmente de Salomón.
Se trata nuevamente del rey.
Vamos a ver qué tan importante es eso para la edición del Salterio, porque el Salmo 2 sobre el rey es la introducción.
El Salmo 72 es el final del libro 2, que trata sobre el rey.
Se trata del gobierno universal del rey en el espacio sobre todas las naciones y en el tiempo durante toda la historia.
Eso es 72.
89, supongo que no menciona al rey.
101 es más difícil desde este punto de vista, pero a menudo se piensa que 101 es un espejo para los príncipes, durante el mandato de Lutero.
Es por el liderazgo y cómo deberían ser.
110, por supuesto, es el famoso salmo.
El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra y tú eres rey según el orden de Melquisedec.
Y ese es el Salmo 110.
El Salmo 132 menciona a David subiendo el arca y el 144 nuevamente.
Menciona al rey. Estos son los 10 salmos reales. Lo que hice en la conferencia anterior es ampliarlo con John Eaton. Por lo tanto, se extiende más allá de estos 10 salmos, que se encuentran dispersos por todo el salterio. No hay rima ni razón para ello. 2 y 20 y 21 y 45. 72 los coloca donde está, pero mantiene el foco en el rey. Es mucho más extenso que estos 10 salmos. Pero Gunkel es el primero en identificar formalmente los salmos reales, lo cual es una fortaleza. Luego tenemos lamentos individuales y Gunkel incluyó salmos de confianza como el Salmo 27 aquí en nuestros salmos favoritos, como el Salmo 91, canción de confianza. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra. Estas son canciones de confianza. Hay lamentos comunitarios cuando bajan a los pies o como una sequía. Luego están los salmos de acción de gracias. Hay una diferencia entre ellos y hay un trabajo que me gusta mucho. Es la obra de Klaus Westermann. Realmente distinguió entre himnos y cánticos de alabanza agradecida. Entonces lo lograría. Así que está bien. Tenemos que distinguir los himnos. Hay dos tipos de cantos de alabanza. Tienes himnos y celebran a Dios en general. Hablan de Dios como creador y hablan de Dios como el campeón de la historia de Israel. Por eso hablan principalmente de la creación y de la historia de Israel. Esos son los himnos. Los cantos de alabanza agradecida son lo opuesto al lamento. Es decir, Dios ha respondido la oración específicamente y usted le está dando gracias a Dios específicamente por la respuesta a su oración. Bueno. Estos son los 5 tipos dominantes. Bueno. Entonces, voy a hacer una evaluación crítica del mismo. Soy un poco demasiado negativo con respecto al Sitzim Leben. Creo que los himnos y canciones de agradecimiento fueron compuestos para el templo. Por eso fueron compuestas originalmente para que las cantara el pueblo de Dios. Creo que las canciones de agradecimiento se cantaron junto con la ofrenda del sacrificio de acción de gracias que lo acompañaba. Pero en general, soy escéptico de que podamos decidir dónde se originaron los salmos de David además de él mismo. Más positivamente, incluso las canciones de David que pueden haberse originado individualmente, fueron entregadas al director de música para ser utilizadas en el templo. No se originaron en el templo, pero llegaron a usarse en el templo. Hay cierta distinción ahí, pero mi forma de pensar es entre ellos. Y número 4, diría que es bastante especulativo. Realmente no existe un consenso completo sobre el entorno original de la vida. No voy a entrar en todos los diferentes puntos de vista. Es demasiado detallado para nosotros. Les doy una breve idea de lo que dicen Brueggemann, Gottwald y algunos de estos otros tipos. ¿Qué pasa con el Gatún? ¿Realmente caen en estos distintos tipos? Creo que el cronista estaría de acuerdo con Gunkel en que existen estos 3 tipos distintos. Aquí tenemos una Crónicas 16.4. Supongo que no lo traduje. Sí, lo hice. Allí doy hebreo para estudiantes avanzados. Y luego lo traduzco. Luego nombró a algunos de los levitas ministros delante del arca del Señor. Y nombra 3 tipos de invocar, dar gracias y alabar. Esos son 3 de los 5 tipos que identificó Gunkel. Creo que Gunkel cometió un error al seleccionar los salmos reales porque creo que son más extensos que solo estos 10 salmos. Así que ahora tengo 3 de los 5. Recuerdo que cuando leí esto por primera vez, cuando lo estaba leyendo, me familiaricé con Gunkel. Dije, sí, creo que eso tiene sentido. Leí Crónicas y me caí de la silla casi literalmente. Aquí estaba, ya nos había dicho la crónica que había 3 tipos. Lo difícil es que no estoy de acuerdo con la traducción de la NVI aquí. Es decir, observen cómo la ESV, creo que dice correctamente. Luego nombró a algunos de los levitas como ministros delante del arca del Señor para invocarla. Note lo que sucede en la NVI, para ensalzar. Entonces en lugar de pedir, es decir lo mismo para ensalzar, agradecer y alabar. Hay 3 tipos de salmos de alabanza en la NVI. Entonces, la cuestión es que el hebreo en juego aquí es la palabra hebrea lamnatzea. Entonces, ¿cuál es el correcto? Y originalmente glosas, creo, bueno, lamnatzea, que se traduce aquí, Ensalzar se traduce por petición en el Salmo 20. El superíndice donde tiene Lamnat Cea y la NVI tiene de David una petición.
Entonces, se traduce por petición.
Entonces, ¿por qué no traducir una petición de una Crónicas 16,4?
El otro es la alabanza pública por confesar lo que Dios hizo por ti, Odot y alabanza, Aleel.
Y el Aleel trata más de quién es Dios y el Odot. La acción de gracias se trata más de lo que Dios hizo específicamente.
Entonces, espero no haberlos abrumado aquí, pero sugiero que, según la crónica, David nombró a los levitas para pedirle a Dios, darle gracias específicas por lo que había hecho y alabar a Dios en general.
Tenemos tres tipos de salmos, tres de ellos, y él los había distinguido, y creo que básicamente, si miramos los cinco tipos de Gunkel, podemos reducirlos a esos tres tipos en los que tenemos himnos de alabanza.
Volviendo a la página 52, himnos de alabanza.
Royal Psalms no es por estado de ánimo sino por palabra.
Tienes lamentos individuales versus lamentos comunitarios.
Bueno, estas serían una petición individual versus una petición comunitaria.
Hay algo de validez en eso.
Pero si entiendes que es el rey, es difícil hacer la distinción entre el rey y el pueblo.
No extiende el concepto real a estos otros salmos.
Entonces tiene dos clases de lamento o petición.
¿Estás conmigo?
Así que terminamos básicamente con uno de los dos.
Y la última es la acción de gracias, ya sea individual o comunitaria.
Y ese es el Odot.
Básicamente, mediante su propio análisis del contenido, el tono o las palabras, terminó con tres tipos fundamentales de salmos, que es exactamente lo que la crónica dice que hizo David.
Sí, Pil.
Escuché a alguien definir la alabanza como la declaración de quién es Dios y lo que ha hecho.
Entonces esa definición en realidad recae en dos de los tres.
¿No te gusta esa definición?
No, me gusta esa definición.
Sí, creo que eso es adecuado.
Creo que eso es bueno.
Sí.
Y eso lo veremos.
Creo que no se puede definir así.
Entonces creo que es una buena definición.
Sí.
Entonces, ahí tenemos, en mi valoración crítica, la crónica nos dijo que había tres tipos.
Y en esencia, Gunkel nos había dado tres veces.
Le falta una categoría y son los salmos de instrucción.
Y eso tampoco es mucho en la crónica, porque los salmos de instrucción son como el Salmo 1.
No es petición ni alabanza.
Son instrucciones las que te llevan al salterio y no se dice que sean de David.
Entonces, lo siento, los tres tipos se confirman empíricamente.
Creo que la distinción entre individuo y comunidad está algo defectuosa por no reconocer la interpretación real extensa.
Ese es el individuo, es el rey y el nosotros.
Es la gente.
Yo sostengo que la realeza no es un tipo distinto.
No es una forma, sino un tema.
Hay tipos menores que caen dentro de esto.
Estarían los cantos de Sion.
Es otra forma de elogio.
Yo diría que es un tipo distinto.
Y cuando fueron llevados en cautiverio, los babilonios los atormentaron y dijeron, «Cántanos uno de los cantares de Sion», lo que sugiere que entendieron que era un tipo distinto de salmo.
De hecho, existen distintos salmos de Sion.
Al final de esta conferencia, lo señalo.
Esto puede tener importantes valores hermenéuticos, exegéticos y literarios para reconocer que tienes diferentes tipos de literatura.
Puede afectar la forma en que interpretas y comprendes las palabras.
La palabra, por ejemplo, pelota en la página social es una palabra totalmente diferente a pelota en la página de deportes.
Luego depende de qué deporte, qué significa la palabra pelota, fútbol, béisbol, baloncesto, etc.
Entonces ocurre lo mismo.
La palabra petit, que a menudo se traduce simple, básicamente significa estar abierto.
En el libro de Proverbios, son parte de los tontos porque son abiertos y nunca han asumido un compromiso.
Entonces es negativo.
En el libro de los Salmos, el peti es una descripción de los justos porque están abiertos a Dios.
La misma palabra significa cosas muy diferentes en el libro de Proverbios y en el libro de Salmos.
Entonces, si quieres estudiar palabras, debes ser consciente del tipo de literatura con la que estás tratando.
No se puede simplemente revisar una concordancia y encontrar todos estos significados diferentes porque varían,
de un punto a otro.
No solo es valioso por la forma. También es valioso por la forma en que interpretamos, digamos, la poesía o la literatura apocalíptica. No se puede leer toda la literatura como si fuera prosa y literal. Por eso es útil comprender que hay diferentes tipos de literatura y eso puede ser útil. Por ejemplo, comúnmente se dice que David rechazó, bueno, en el Salmo 51, rechazó el sistema de sacrificios porque dijo, sacrificios. Bueno, vayamos a mi Biblia. Salmo 51 al final del mismo. Oh, gracias.
Bien.
Este es un salmo de lamento. Tiene todas las marcas del salmo de lamento y dónde está él, dónde estamos en el salmo de lamento. En el Salmo 51, estamos en la sección de alabanza. Veremos el Salmo 51, pero ahora esta es la alabanza. Comienza en el 14. Sálvame de la culpa de sangre, oh Dios, Dios que me salva. Y mi lengua cantará de tu justicia que estableces el orden correcto. Oh Señor, abre mis labios y mi boca declarará tu alabanza. Aquí lo tienes. No te deleitas en el sacrificio o yo lo haría. No os agradan los holocaustos. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Parece estar rechazando el sistema de sacrificios, pero este es un salmo total y tiene motivos distintos. Estamos en la sección de elogios. De lo que habla es que no voy a traer un sacrificio de animales. Estamos aquí celebrando tu perdón y ha asesinado a un hombre. Hay una esposa embarazada. Este no es el momento para una gran celebración. De lo que podemos alimentarnos es de un espíritu quebrantado. Pero a David le pareció apropiado que Dios no quisiera una gran comida, en la que todos comieran y celebraran. Dijo, de lo que podemos alimentarnos es de mi espíritu quebrantado. No está rechazando al por mayor. Él está diciendo que esto no es apropiado ahora. No voy a traer eso hoy. No quieres un animal, lo que normalmente diría que es el total. El Día de Acción de Gracias siempre incluyó palabra y sacrificio de animales. Ha hablado de la palabra. Yo declararía tu justicia. Alabó a Dios de palabra, pero dijo, no voy a ofrecer un animal. Pero él no lo ha rechazado porque al final del salmo, después de que él haya sido perdonado y en el tiempo venidero, versículo 19, habrá sacrificios justos, holocaustos enteros para deleitarte. Luego se ofrecerán copas sobre tu altar. No está rechazando el sistema de sacrificios. Simplemente está diciendo que eso no puede ser parte de mi testimonio de alabanza hacia usted. Es inapropiado. Eso tiene sentido para mí, pero ya no tiene nada que ver. Esto es simplemente normal en la literatura académica para sacarlo de contexto. Dicen, David, esto es parte de la teología avanzada de este altar. Rechaza el sistema de sacrificios. Es demasiado simplista. Gracias, cariño. Entonces estoy en la página 54 y digo que esto tiene valores hermenéuticos, exegéticos y literarios. Dije que nos ayuda en el estudio de palabras. Nos ayuda a comprender si se trata de prosa, poesía, simbólico o literal. También es útil interpretar que hay diferentes motivos. Cuando entramos en estos motivos, es la primera parte de una introducción a la crítica de formas. Pero hemos cubierto mucho terreno. Quiero decir, tenemos todos los antecedentes del enfoque analítico literario. Espero que tengas alguna idea del contexto a partir del cual surge la crítica y por qué toma la forma que toma. Ahora llegamos a la segunda parte. Nos vamos a limitar a los salmos de alabanza. Básicamente hay dos tipos. Hay una alabanza a Dios en general por la historia de la creación y la salvación. Y luego está la acción de gracias, la alabanza agradecida por respuestas específicas a la oración. Sugiero aquí seguir a Westermann y su alabanza y lamento en los salmos. Creo que fue una buena palabra. Sostiene que no existe una palabra para acción de gracias o que básicamente no existe una palabra para acción de gracias en alemán ni en inglés. Recuerdo que leí una disertación que planteaba este caso. No hay acción de gracias en el Antiguo Testamento. Pensé que eso es una locura. Lo que quiso decir es que en el Antiguo Testamento nunca le decías a Dios gracias. Hiciste algo diferente. Hiciste que la palabra dar gracias significa confesar. Puede ser confesar el pecado, pero también es confesar a Dios, esto lo hiciste por mí. Entonces, es alabanza pública, confesión pública. Le estás diciendo a todo el mundo, estás alabando a Dios por lo que hizo por ti.
Cuando crecí en mi iglesia, teníamos oración y testimonio los miércoles por la noche. Comenzamos la hora en oración y terminamos la hora en alabanza. Nos contaríamos unos a otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cantábamos unos a otros salmos, himnos y cánticos espirituales. Creo que de eso se trata.
Entonces lo has hecho, entonces no es así, no le decimos a Dios, gracias.
Les contamos a todos los demás lo que Dios está haciendo en mi vida.
Y hoy en día tenemos eso.
¿Qué está haciendo Dios en tu vida?
Compartimos unos con otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este momento.
Todos estamos en un proceso de crecimiento unos con otros.
Los himnos son ahora la siguiente parte de esto.
Después de los dos tipos, hablo de los himnos.
Luego, en la página 72, no llegaré a canciones de alabanza agradecida hasta la página 72 en el número romano 3, canciones de alabanza agradecida.
Hay 15 de ellos.
Bueno. Empecemos y luego retrocedamos.
Estas son las tres partes de esta conferencia.
Hay dos tipos.
Por lo tanto, hablo del himno y hablo de cánticos de alabanza agradecida.
La mayor parte de este material trata sobre el himno y su análisis.
En primer lugar hablo de los motivos del himno.
¿Cuáles son los elementos del mismo?
¿Cómo está estructurado?
Estoy un poco incómodo con esto porque me siento un poco como un botánico que estoy arrancando una flor por completo.
Cuando hayas terminado, ya no tendrás ni una flor.
Y lo que estoy haciendo es destrozando todos los salmos.
Y cuando termine, es posible que nos quedemos sin la belleza y la fragancia del salmo mismo.
Pero también digo que el botánico que analiza el tallo, las hojas, las raíces y lo que es, tiene valor.
Y eso es lo que estamos haciendo aquí.
Realmente estamos desgarrando la flor para ver cómo está compuesta.
Pero al final, tenemos que volver a armarlo para poder olerlo y disfrutarlo.
Así que ahora mismo estoy en la etapa de análisis de un botánico.
Siempre lo hago mejor científicamente.
Se me da mejor analizar música que escucharla, pero disfruto de la música.
Normalmente soy demasiado tónico.
Bueno.
Entonces, estoy hablando de los motivos.
Entonces lo siguiente de lo que hablaré es de la actuación.
¿Esto estará encendido? ¿Dónde está eso?
No, lo que pasó está en la página 64 y actuación, digo, ver enfoque litúrgico.
Por eso no lo recordaba.
Bueno.
Así que voy a hablar, volviendo a la página 55.
Entonces podemos ver hacia dónde vamos.
Y no te pierdas.
Me refiero en primer lugar a los motivos.
Entonces estoy hablando de rendimiento.
Y luego voy a hablar de teología.
¿Qué están celebrando exactamente?
Y ese es realmente el meollo del asunto.
Entonces, queremos hablar de teología.
Eso está en la página 64.
Y luego mi esquema se equivocó.
Me di cuenta en ese momento, y eso no es demasiado inusual para mí.
Y en la página 71, vamos a ver, simplemente mencionaré cantos de Sion.
Y ahí tienes todos los cantos de Sion y ese debería ser de entonces a son motivos, B es interpretación, C es teología, D son cantos de Sion.
Y finalmente, el último, que debería ser E, pero F está aquí en la página 72 Salmos de la entronización.
Bueno.
Ese es el bosquejo de lo que estamos haciendo con los himnos.
Vamos a hablar de sus motivos.
Vamos a hablar de quién lo realizó.
Vamos a hablar de qué celebran.
¿Cuál es su teología?
Y luego mencionaremos brevemente dos tipos menores de alabanza. Los cánticos de Sion y los salmos de entronización, donde celebran a Dios como rey.
Bueno.
¿Estamos juntos conmigo a dónde vamos o seguimos perdidos?
Bueno.
Empecemos por los motivos, los elementos.
Es muy sencillo.
Hay tres partes, un llamado a la alabanza y el cuerpo principal es el motivo de alabanza.
De ahí es de donde obtenemos la teología.
Y luego tenemos una conclusión, un renovado llamado a la alabanza.
Como pueden ver, en la parte superior de la página 56 tenemos la conclusión de que a menudo es un llamado renovado. A la alabanza.
Tome el Salmo 117 más corto.
Son solo dos versos,
Pero ahí tienes los tres elementos. Alabad al Señor, el llamado a la alabanza, la actuación de todas vuestras naciones, ensalzadle, todos vuestros pueblos.
¿Por qué?
Aquí está la causa, el cuerpo. Porque grande es su amor para con nosotros y la fidelidad del Señor perdura para siempre. Esa es la quinta esencia de esto. Y luego viene el renovado llamado a alabar, alabar al Señor.
Muy simple. Ese es un salmo completo. Tiene los tres motivos.
No pude conseguir uno más corto donde pudieras verlo.
Eso puede parecer simplista.
Ciertamente lo es, pero vale la pena reflexionar sobre ello.
Y reflexionaremos sobre ello.
Ahora el Salmo 33, pensé que era demasiado corto.
Entonces, mencioné todo el Salmo 33 y aquí tienes el orbe completo.
Y nuestro tiempo es corto.
Pongo esto aquí porque el peligro en este curso es que no entras en el Salmo en sí.
Obtienes todo este análisis y me gusta escuchar los salmos.
Así que leámoslo.
Cantad con alegría al Señor, justos.
Es propio que los rectos lo alaben.
Alabad al Señor con el arpa, tocadle música con esta lira de 10 cuerdas.
Cántale una canción nueva.
Lo que quieren decir con eso, el cántico antiguo es el canto del mar del Éxodo 15, del Éxodo.
Entonces dicen que canten una nueva canción.
Ha hecho más que el Éxodo.
Él está constantemente obrando en nuestras vidas.
Entonces dicen, cantar una nueva canción al lado de la canción de Éxodo es la forma en que yo lo entiendo.
Juega con habilidad y grita de alegría.
Ahora la razón por la palabra del Señor es correcta.
Y es verdad.
Es fiel en todo lo que hace.
El Señor ama la justicia y la justicia.
La tierra está llena de su amor inagotable.
Ahora vuelve a la palabra de que puedes confiar en ello.
Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, el ejército de las estrellas por el soplo de su boca.
Él reúne las aguas del mar en tinajas.
Pone el abismo en depósitos.
Note que la poesía, las imágenes y el lenguaje figurado son parte de la poesía.
Teme toda la tierra al Señor.
Que todos los pueblos del mundo lo reverencian.
Porque él habló y sucedió.
Él ordenó y se mantuvo firme.
Ahora habla de la justicia de Dios en la historia.
El Señor frustra los planes de las naciones.
Frustra los propósitos del pueblo, pero los planes del Señor permanecen firmes para siempre.
Los propósitos del corazón por todas las generaciones, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para sus habitantes.
Desde el cielo, el Señor mira hacia abajo y ve a toda la humanidad.
Desde su morada, Él vela por todos los que viven en la tierra.
El que forma el corazón de todos, el que considera todo lo que hacen.
Ningún rey puede salvarse por el tamaño de su ejército.
Ningún guerrero escapa por su gran fuerza.
Los caballos de Adén esperan la liberación a pesar de toda su gran fuerza.
No pueden salvar, pero los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su amor inagotable librarlos de la muerte y mantenerlos con vida en el hambre.
Esperamos con esperanza en el Señor.
Él es nuestra ayuda y nuestro escudo.
En Él, nuestro corazón se regocija porque confiamos en su santo nombre.
Que tu amor inagotable esté con nosotros, oh Señor, incluso cuando ponemos nuestra esperanza en ti.
Bueno, ese es un salmo de alabanza típico.
Es maravilloso y mucho mejor que nuestro débil análisis y desmenuzándolo.
Pero volvamos atrás.
Ahora vamos a la primera parte, que es el llamado a la alabanza.
Este es el número 1.
Ahora vamos a abordar esto más plenamente.
Esto está en la página 57.
La introducción es el llamado a la alabanza.
Aquí voy a hacer con Gunkel varios comentarios.
En primer lugar, debemos notar que es un estado de ánimo imperativo.
Es un mandamiento para alabar al Señor.
Y hablaremos de eso.
En la página 59, notamos que el ambiente es de entusiasmo.
No es tibio.
A Dios no le gusta la tibieza.
Para él es como café tibio y lo escupe de la boca.
Quiere fervor.
Quiere entusiasmo, no formalidad, eso es lo que consigo.
En C, analizo quién lo realiza.
¿Quién canta estos salmos?
Y eso lo analizo.
Creo que eso nos lleva a través de esas tres cosas que voy a discutir a modo de introducción, el estado de ánimo imperativo, el estado de ánimo de entusiasmo y quien lo canta, quien lo interpreta.
Bueno. En primer lugar, el modo imperativo es típico alemán. Todo se analiza.
Él lo entiende, lo que está en segunda persona, usted, lo que se conoce como un justo de mayo del pueblo, y luego lo que se conoce como un cortativo donde déjenos.
Entonces él te mira mientras haces esto.
Que otros hagan esto y yo lo haré.
Y lo analiza todo.
Y todo esto está documentado en su introducción.
Es un trabajo increíble.
No tiene computadora.
Tampoco podrías hacer esto con una computadora.
No sé si podrías, pero de todos modos, él es el todo.
Entonces, cuando lees la introducción, realmente entiendes lo que hay en los salmos, pero te pierdes el espíritu.
Él lo analiza, pero él mismo, no siento ningún entusiasmo ni fe.
Es asombroso.
Pero mirar esa introducción donde somos llamados a alabar a Dios, es preocupante.
Al menos lo fue para C.S. Lewis.
Y si lo piensas bien, ¿es Dios narcisista?
¿Es inseguro?
¿Tiene que pedirnos que le digamos lo genial que eres?
Nunca te pediría que me elogies.
Algo anda mal conmigo.
Mirarías hacia abajo y con razón.
¿Qué haces con esto?
Esta es una pregunta honesta.
¿Dios narcisista?
¿Es inseguro?
¿Tiene que pedirnos que le digamos lo genial que eres?
Nunca te pediría que me elogies.
Dios te lo dice, alábame.
Y eso ofendió a Luis y puedo entenderlo.
Así que eso es con lo que está lidiando.
Se necesita una pregunta honesta.
¿Cómo podría Dios decirme que lo alabe?
¿No es eso narcisista, egocéntrico, ensimismado?
Entonces, este es el típico C.S. Lewis.
Él va a reflexionar sobre ello.
Él va a pensar en, bueno, ¿ahora qué elogiamos?
Y él va a tomar una obra de arte y alabamos una obra de arte.
Y muestra por qué es totalmente apropiado elogiar la obra de arte.
Y sería totalmente equivocado no elogiarlo.
Y si él podía elogiar una obra de arte, y eso es lo correcto,
¿no es lo correcto para alguien mucho más grande que una obra de arte?
Eso es lo correcto.
Como dice el salmista, es correcto y apropiado en nuestra liturgia, en nuestra pequeña iglesia anglicana. Todos los domingos decimos, es correcto y apropiado alabar al Señor.
Y es correcto y apropiado.
Eso es con lo que está lidiando Luis.
Por cierto, fue nombrado canónigo de la iglesia anglicana.
Ahora hay un domingo entero dedicado a C.S. Lewis en la iglesia anglicana.
Bueno, déjame leer a Lewis en sus propias palabras.
¿Qué queremos decir cuando decimos que una imagen es admirable?
El sentido en el que el cuadro, queremos decir, el sentido en el que el cuadro merece o exige admiración, es este, que la admiración es la respuesta correcta, adecuada o apropiada a ella.
Que si se paga la admiración no se desperdiciará.
Y si no admiramos, seremos estúpidos, insensibles y grandes perdedores.
Que si no admiras algo que es realmente admirable, eres el perdedor.
Y en realidad no estás participando plenamente de toda la belleza que podría ser tuya.
Así que ahora se lo atribuye a Dios, página 58.
Lewis luego pasa de la exigencia de admirar objetos en el arte y la naturaleza a la exigencia de alabar a Dios.
Es el objeto a admirar, que si se quiere, apreciar, que es simplemente estar despierto, haber entrado en el mundo real.
No valorar, que es haber perdido la mayor experiencia.
Y al final, haber perdido todo lo que realmente no has vivido.
Las vidas incompletas y lisiadas de aquellos que son sordos, que nunca han estado enamorados. Nunca han conocido la verdadera amistad, nunca se interesaron por un libro. Nunca disfrutaron la sensación del aire de la mañana en las mejillas o la débil imagen de alguien que nunca experimentó la maravilla de Dios y pudo alabarlo y admirarlo.
Creo que eso es hermoso por parte de Lewis y porque es por nuestro bien.
Él nos llama.
Es lo correcto.
Es apropiado.
Esto es admirable.
Ni siquiera conozco a las estrellas de Hollywood, a los adúlteros, a los fornicarios.
No son las personas de las que hablo.
No son las personas que admiro.
Son con los que realmente no me identifico.
Admiro a Dios.
Hablo de Él al mundo.
Es aburrido, pero para el santo es la alegría de nuestras vidas.
Por eso vale la pena reflexionar sobre estos detalles del imperativo.
Y agrego aquí del Salmo 95, debemos alabarlo en toda circunstancia.
Podrías ver eso.
Venid, cantemos de alegría al Señor.
Gritemos con fuerza a la roca de nuestra salvación.
Acerquémonos ante Él con acción de gracias y alabémoslo con música y cánticos.
Porque el Señor es un Dios grande, el gran Rey sobre todos los dioses.
En sus manos están las profundidades de la tierra y las cimas de las montañas le pertenecen.
Suyo es el mar porque Él lo hizo y sus manos forman la tierra seca.
Venid, postrémonos y adoremos.
Arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño bajo su cuidado.
Pero hoy, si solo escuchara su voz, el peligro es que estén en conflicto.
Están en peligro.
Es como si estuvieran en Meribá de Masa y estuvieran en peligro de dudar de Dios.
No endurezcáis vuestro corazón como lo hicisteis en Meribá, como lo hicisteis en los días de Masa en el desierto, donde vuestros antepasados me pusieron a prueba.
Me juzgaron aunque habían visto lo que hice.
Durante 40 años estuve enojado con esa generación.
Dije, hay personas cuyo corazón se extravía.
No han conocido mis caminos.
Entonces, en mi ira, hice un juramento, nunca entrarán en mi reposo.
En otras palabras, me parece que están en un lugar de Meriba o Masá o dificultad.
Están en peligro de quejarse y amargarse y no alabar al Señor.
No endurezcáis vuestros corazones.
Así que ahora el llamado a la alabanza adquiere un nuevo significado.
Por eso entiendo el Salmo 95, lo alabamos en todo momento y en toda circunstancia.
Eso es instructivo.
Y así en el Salmo 22, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Eso está en el contexto del Salmo 22, en la asamblea te alabaré, y demás.
Como dije, nunca hay lamentos sin elogios.
Y se nos ordena alabar.
No es opcional.
Estamos muertos si no lo hacemos.
Y creo que este es un buen lugar para terminar, la introducción a estos himnos de alabanza.
Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos.
Esta es la sesión número 6, sobre el enfoque crítico de la forma y los motivos de los himnos.